Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Nos entonamos con los deportes ahora porque ya tenemos aquí a Claudio Vázquez, que ha estado cubriendo la primera semana del Abierto de Australia. Lo tenemos aquí en el estudio. Claudio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmenza, de vuelta aquí a la oficina luego de pasar una sobredosis de tenis toda esta semana.
Pero cuando termines te toca irte a esos 35 grados que vamos a tener esta tarde en Melbourne.
Habíamos tenido una semana más o menos templada, con algunos días frescos, pero parece que hoy regresó el verano a Melbourne.
Bueno, vámonos al grano entonces. ¿Cómo estuvieron los partidos en el campo masculino ayer en el Abierto de Australia?
Cada vez mejor, cada vez más emocionante y con más nivel. Se vieron muy buenos partidos el día de ayer, más competitivos. Y por ejemplo, el jovencito, uno de mis favoritos, Carlos Alcaraz, el joven de 18 años español, lamentablemente cayó contra el italiano Matteo Berrettini, octavo favorito, en un partidazo 5-set que se definió incluso en el Super Tiebreak, que es una nueva modalidad que en el quinto set se juega al mejor de los 10 puntos cuando los dos jugadores llegan igualados. Este joven, imagínate, 18 años, lleno de talento, quizás le faltó dar los golpes justos en los momentos precisos. Le falta un poco de experiencia, pero sin embargo puso muchos problemas a Matteo Berrettini. Ayer también jugó el español Pablo Carreño Busta, que también ganó a Sebastián Corda, el hijo del mítico Peter Corda de Estados Unidos, en 4 sets sin tanto problema. El chileno Cristian Garín lamentablemente cayó derrotado contra el francés Gael Monfils en 3 sets. Recordemos que Garín venía de 2 largos partidos a 5 sets, muy agotado, luego de 5 horas, no tuvo mucha opción frente al francés, que lo despachó en 3 sets rápidamente. Y nuestro Rafa Nadal, el gran favorito, no tuvo tantos problemas para despachar en 4 sets al ruso Karen Khachanov, y esta vez sí, Rafael Nadal tuvo que esforzarse un poco más. Había jugado 2 partidos, no con mucha dificultad, había ganado en 3 sets, digamos que fácilmente, y ayer el ruso lo puso en algunos problemas. Hubo momentos, sobre todo el tercer set, que ganó justamente el ruso, donde Rafa Nadal se vio un poco desconcentrado, quizás desconcertado también por el juego rápido y muy potente del ruso. Sin embargo, el tercer set puso turbo y logró despachar al ruso sin ningún problema. Rafa Nadal, igual que Pablo Carreño, ya avanzan de ronda, y bueno, Rafael Nadal seguramente es el favorito de los nuestros, de los hispanoamericanos, de los que van quedando. Y hoy tenemos partidazos también españoles, los que quedan. Roberto Bautista Agut enfrentará al americano Taylor Fritz, el número 20 del mundo, mientras Pablo Andújar enfrentará a nuestro Alex de Minaur, el mejor Aussie de los que va quedando luego de la eliminación de Nick Kyrgios. Alex de Minaur es la gran carta de los australianos. Y también va a jugar otro australiano, Chris O'Connell, contra Maxime Cressy de Estados Unidos. Chris O'Connell es un jugador bastante joven, también dinámico, pero que no tiene mucho ranking. Sin embargo, ha jugado bastante bien hasta ahora. Y otros 2 partidos muy interesantes el día de hoy serán Stefanos Tsitsipas, el griego, que enfrenta al francés Benoit Paire, y el número 2 del mundo, Daniil Medvedev, que enfrentará al holandés Van der Sulp. Estos 2 partidos ya irán definiendo más o menos cómo se va dando el cuadro masculino, que cada vez va quedando menos jugadores y los de más calidad.
Bueno, entonces hablemos ahora de las mujeres. Estuvo muy interesante la tarde de ayer.
Muchas sorpresas en el lado femenino. Cayeron una de las grandes favoritas, ya había caído Muguruza. También cayó ayer Naomi Osaka, que la verdad es que peleó duro, pero en el tercer set se le vio también un poco desconcentrada, fallando puntos fáciles, mientras su rival Amanda Anisimova, de 20 años, la norteamericana de origen ruso, jugó el partido de su vida, luego que terminó, le saltaban un poco las lágrimas, pensando lo que había conseguido al derrotar a Naomi Osaka. Recordemos que Osaka no había jugado mucho el año anterior, venía un poco fuera de ritmo, y la verdad es que esto le pasó la cuenta. La buena noticia para nosotros es que, por ejemplo, la española Paula Badosa, la única que va quedando, ¿no?, de nuestras hispanoamericanas en el circuito, ganó bien, con cierta dificultad, a la ucraniana Marta Kostyuk en 3 sets, sin embargo mostró mucha resiliencia, capacidad para sobreponerse a los problemas.
¿Y qué más tenemos en mujeres? Le fue muy bien a Ash Barty.
Ash Barty viene como avión, no ha tenido problemas hasta ahora en 3 partidos, todos los ha ganado en 2 sets fácilmente. Ayer tenía un duelo bastante complicado contra la italiana Camila Giorgi, que es el número 30 del mundo y que venía jugando momento bastante fuerte. Sin embargo, Ash Barty no tuvo problemas. La derrotó 6-2, 6-3. No dio batalla. Georgie se le vio muy frustrada. Al final del partido también incluso un poco molesta consigo misma porque no pudo ofrecer mejores armas contra Ash Barty, que viene jugando muy bien, sacando muy bien las devoluciones, su revés cortado, que es una de sus características. Le está entrando todo y parece que esta vez sí podría ser el año en que Ash Barty gane justamente el Abierto de Australia, el Abierto de su país. Lamentablemente, otra española, Nuria Parrizas Díaz, cayó con la americana Jessica Pegula, así que, como decía, nos va quedando solamente Paula Badosa entre los nuestros, entre los hispanoamericanos, y hoy juega la australiana, la joven Madison English, que entró como del qualifying, es decir, como jugadora sin ranking, y lo ha hecho muy bien, y juega contra la Estonia, Kaia Kanepi. También buenos partidos se vienen con la rumana Simona Halep contra la montenegrina Danka Kovacic, y la polaca, una de las candidata Iga Świątek contra Daria Kasatkina, la rusa. Así que se está poniendo también el cuadro femenino bastante emocionante. Han caído algunas de las favoritas, así que quizás hay una sorpresa o la número uno, Ash Barty, podría ser la que justamente se corone este año en el Abierto de Australia.
Muy bien, pues buena suerte, Claudio, con el solecito esta tarde hoy en el Melbourne Park, y esperamos tus comentarios de nuevo mañana.
Vamos a estar aquí al pie del micrófono dando los pormenores y los mejores partidos de esta Australia Open, que cada vez se pone más emocionante.
Y seguimos con más deportes hoy, esta vez con Juan Moya, que nos tiene muchas noticias, y arrancamos con las Matildas. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tremenda goleada la de anoche, ¿no?
Efectivamente, la selección australiana, las Matildas, debutaron en la Copa de Asia frente a Indonesia y el marcador fue de 18-0, 18 goles contra 0 en un partido que dominó desde el minuto 1 al 94 las Matildas, jugando sí un partido muy cómodo para las Matildas, pero sí respetando al rival, porque por la cantidad de goles que hicieron, no lo celebraron como ocurre generalmente con esas celebraciones diferentes. Fueron normales, respetaron al rival, sabían que era un rival débil. Y al final del partido, por el respeto al equipo que habían ganado, se sacaron una foto en conjunto que permitió que las jugadoras indonesias también pudiesen estar junto a sus rivales en una foto para el recuerdo. Pero también, aparte de este partido, lo más importante que ha ocurrido es que Sam Kerr, la capitana de Australia, es la goleadora máxima en la historia del fútbol australiano. 54 goles ha convertido defendiendo la camiseta de todos. Tim Cahill tenía el récord de 50 goles. Pero ya retirado, Sam Kerr convirtió ayer 5 goles, perdió un penal, pero ya ahora suma 54 goles defendiendo la camiseta Aussie.
Bueno, muy bien por Sam.
Efectivamente, y el lunes a las 9 de la noche juega el segundo partido del grupo B, Australia frente a Filipinas.
¿Y qué tal es ese partido?
Bueno, Filipinas es un equipo también que de categoría inferior a Australia, pero sí tiene muchas jugadoras, no muchas, pero tiene algunas jugadoras que han jugado en el extranjero, han jugado en Europa, han jugado en Estados Unidos, algunas se han nacionalizado Filipinas para defender en este campeonato al equipo insular. Así que vamos a ver un partido interesante, esperando que Australia gane el partido y así clasifique cómodamente a la siguiente fase.
Bueno, pues mucha suerte entonces a las Matildas el próximo lunes contra Filipinas. Y seguimos hablando de fútbol, esta vez con la Liga Australiana.
Claro que sí, porque la Liga Australiana tiene problemas. Los partidos algunos partidos se están suspendiendo, y en el caso de las damas, ayer hubo un partido, ganó el equipo de Adelaide 1-0 a Wellington. Adelaide sigue sumando puntos y se encuentra en la cuarta posición, pero hay dos partidos ya postergados por COVID en el fútbol femenino. Brisbane, que jugaba mañana frente a Newcastle, ha sido suspendido, y Melbourne Victory con Sydney, que jugaban el martes, también ha sido suspendido por dar positivo a algunas jugadoras del Melbourne Victory. En varones, anoche también hubo fútbol. Wellington Phoenix derrotó 2-1 al Western United, gana su segundo partido en la competencia y un gol lo convirtió en el equipo ganador Gael Sandoval, mexicano que está jugando en el equipo de Nueva Zelanda. Hoy sigue el fútbol, Sydney se enfrenta a Perth Glory en Sydney, esperando que se puedan cumplir todos los demás partidos, siempre que no haya algún caso de COVID y se tenga que postergar.
Bueno, pues esperemos a ver cómo avanza el fútbol aquí en Australia y pasamos a la Copa de Naciones en el continente africano.
Efectivamente, ya quedaron los octavos de final, ya están las parejas. Mañana comienzan a jugarse los octavos de final en la Copa de África. Lunes para Australia, Burkina Faro se enfrenta a Gabón. En el primer partido inaugural de los octavos de final, y Nigeria frente a Túnez. Los demás partidos van a ser Mali con Guinea Ecuatorial, Camerún, que es el dueño de casa con el Comoras, Cabo Verde con Senegal, Egipto con Costa de Marfil, este es un partido muy durísimo para Egipto, y Marruecos, Mali. Así cierran los 8 partidos de los octavos de final de la Copa de África.
Muy bien, ¿y qué noticias tenemos en Fórmula 1, Juan?
Bueno, en Fórmula 1 hay una noticia que a Sergio Pérez, el piloto mexicano, que anduvo muy bien la temporada pasada, y su compañero de equipo, Max Verstappen, salió campeón del mundo, que aún se siguen las protestas del equipo Mercedes, como premio, le aumentaron el sueldo.
Uy.
Ganaba 4.5 millones de dólares. Y ahora va a ser el piloto mejor pagado, va a estar dentro de los 10 mejores pilotos pagados. 8 millones por año le van a pagar a Checo Pérez por su buena actuación el año pasado y por permitir que su compañero de equipo saliera campeón del mundo.
Un pequeño aumentito.
¿Sabes cuánto gana Hamilton? 40 millones al año. Y se espera que no se sabe todavía si continúa el próximo año. Verstappen, 25 millones. Alonso, 20 millones. Ricardo, el australiano, 15 millones. Y Carlos Sainz, el español, con 10 millones de dólares por temporada. Me voy a dedicar al automovilismo.
Sí, no, Juan, ya la próxima vez que reciba mi quincena me voy a deprimir.
Y la otra noticia que tenemos que almenza es de las MotoGP. Jack Miller, el piloto australiano que defiende a la Ducati, tenía que presentarse el 28 de enero, es decir, la próxima semana se tiene que presentar en Bolonia para la presentación oficial del equipo Ducati. No pudo viajar. ¿Y por qué no pudo viajar? Porque dio positivo de coronavirus en Townsville, donde tiene su terreno de sus padres, ahí entrena, pero se ha contagiado. No puede viajar, no puede salir de Australia, por lo tanto dice que se encuentra bien, sigue entrenando, y Ducati ha tenido que postergar su presentación para el 7 de febrero, una vez que esté totalmente recuperado de negativo y pueda viajar a Italia.
Muy bien, y finalizamos con otro deporte sobre ruedas, el ciclismo. Juan, ¿qué hay por ahí?
Bueno, hay dos noticias de ciclismo. La Unión Ciclista Internacional ha indicado que todos los ciclistas que participen en las competencias mundiales tienen que estar vacunados. Se tienen que hacer el PCR, 2 días antes de cualquier competencia. Y se van a regir por las medidas del país. Si las medidas de un país son estrictas, más estrictas que lo que exige la UCI, los ciclistas tienen que acatar las órdenes del país. Sí, el país tiene las medidas estrictas menos que la UCI, tienen que cumplir las medidas que exige la UCI. Es decir, quien quiera participar en ciclismo tiene que estar vacunado y seguir rigurosamente las indicaciones que da la Unión Ciclista Internacional o los países donde se van a presentar. Muy buena noticia, excelente noticia.
Y aclarando, aclarando que UCI es la Unión de Ciclismo Internacional, no la Unidad de Cuidados Intensivos, ¿no? Tiene la misma nomenclatura.
Correcto, bueno. La Unión Ciclista Internacional. Y la otra noticia viene de la Vuelta Ciclista de Táchira, donde se está corriendo esta vuelta internacional, y la sexta etapa la ganó Roniel Campos de Venezuela llegó en solitario a la meta. Segundo terminó Jair Pérez de Colombia, 31 segundos, y Didier Merchant con el mismo tiempo. Hoy se corre la penúltima etapa, séptima etapa de la competencia en un circuito entre Ureña y Cerro Cristo Rey. Es la última oportunidad para desfancar a Roniel Campos, que es el nuevo líder de la carrera. Tiene 40 segundos de diferencia sobre Didier Merchant de Colombia y Jair Pérez de Colombia. Los colombianos tienen que atacar para poder descontar los minutos, los segundos que le tiene el corredor venezolano. Es complicadísimo porque son solamente más o menos 20 kilómetros de subida, donde 40 segundos son suficientes para ganar una gran competencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta séptima etapa, penúltima etapa, y mañana domingo termina esta vuelta, esta famosa vuelta de Venezuela, con un circuito en San Cristóbal.
Muy bien, Juan, muchísimas gracias por este resumen deportivo de fin de semana.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.